Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Ocho minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Abrimos el espacio de empresas cotizadas y hoy tenemos un nombre propio, es Holaluz. Tengo al otro lado de la línea, del teléfono y de la pantalla a Carlota Pi. Carlota, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Que es presidenta ejecutiva de Holaluz. Lleva Holaluz unos cuantos meses con una situación muy complicada. Yo sé que ahora hay muchos clientes, pero también muchos accionistas de Holaluz que están con los ojos bien abiertos y con las orejas bien abiertas para ver qué les cuentas y sobre todo para ver si pones algo de luz en el futuro más cercano de la compañía. Lo primero, ¿en qué situación está Holaluz a día de hoy, este 4 de diciembre?
Pues estamos bien, Susana, hemos luchado mucho, hemos pasado, como tú dices, unos meses muy difíciles debido pues a varios factores, pero sobre todo a un tema en nuestro balance. Nosotros teníamos que refinanciar unos pagarés que vencían a principios de año, por lo cual estábamos trabajando desde hacía ya varios meses, no conseguimos esta refinanciación y entonces, de alguna manera explotó todo. Y nosotros hemos estado durante estos meses pues continuando con nuestro plan de eficiencias, reforzando la estructura de balance. Hemos vendido 4 millones de euros de los préstamos de las rooftop loans, hemos vendido 4 millones de euros de cuentas a cobrar que teníamos del Ayuntamiento de Getafe, refinanciamos el último pagaré que nos quedaba de 7 millones a 24 meses. Hemos hecho un plan de eficiencias en costes de más de 30 millones de euros, sobre todo implementando tecnología de inteligencia artificial en todas las procesos operativos de la compañía que lo ha permitido y todavía seguimos en esto, con lo cual tendremos todavía mejores noticias en términos de eficiencia. Y finalmente, como último paso a todo este trabajo, a todo este esfuerzo para reforzar nuestro balance, pues hemos incorporado a un accionista nuevo, un accionista industrial, un inversor especialista en el mundo de la energía, que se llama Ecosium Investment, que invierte 22 millones de euros en el capital de la compañía, que se está desembolsando. Una primera parte ya está y la otra pues está desembolsando en los próximos meses.
Bueno, aunque me dices todo va bien y estamos haciendo cosas para que vayan mejor, sí que habéis tenido que retirar las previsiones de vuestro plan de negocio 2023-2025, ¿no? Ahí habéis dicho, oye, no puedo hacer previsiones porque tengo muchos frentes abiertos.
No es por eso, Susana, para nada. O sea, nosotros nos viene ahora un inversor industrial nuevo que hemos firmado, como anunciamos, el 4 de noviembre. Y como es un inversor industrial, obviamente vamos a hacer un nuevo plan estratégico, porque no es un inversor financiero que compra exactamente unas proyecciones financieras que ya teníamos hechas, sino que viene a construir, viene a hacer un plan diferente. Entonces, estamos trabajando en este plan y este plan lo vamos a publicar en cuanto tengamos esto ya trabajado. Lo que sí que tenemos que hacer es retirar lo que teníamos hasta ahora, porque lo que teníamos hasta ahora obviamente no vale, ¿no? También hay una frase muy famosa de Peter Drucker que dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, ¿no? Uh-huh. Y es verdad. Y esto no significa que vayas a acertar preveyendo el futuro. Nosotros hemos creado una categoría nueva. En Holaluz somos los líderes en generación distribuida en España. Mucha gente hace autoconsumo, pero muy poca gente hace generación distribuida. Nosotros somos líderes, no solamente en la generación solar, sino también en el almacenaje. Prever, hacer previsiones sobre una categoría que estás construyendo Es difícil porque está afectado por muchos factores externos, como hemos indicado en esta comunicación a mercado, tanto los tipos de interés como los precios de la energía, sobre los cuales ni nosotros ni nadie tiene ninguna visibilidad. Entonces, no es un tema de que hayamos tenido que retirar nada, sino que simplemente en un ejercicio de diligencia y de profesionalidad, obviamente tenemos que decirle al mercado que esas previsiones ya no son válidas porque estamos haciendo unas nuevas.
Pero la empresa está en pérdidas. Los últimos datos arrojan pérdidas superiores a los 13 millones de euros.
Nosotros estamos en pérdidas netas, en lo que son resultado neto después de impuestos, pero nosotros somos una compañía en crecimiento, Susana. Nosotros somos una compañía que invierte en el crecimiento y, por lo tanto, la métrica importante en una compañía como la nuestra es el EBITDA, incluso el EBITDA ajustado. ¿Por qué? Porque si no, nosotros empezamos el año con un negativo de 10 millones, que son las amortizaciones de las inversiones que hemos hecho en tecnología y en captación de clientes en los años anteriores. Con lo cual, si nos vas a medir por el resultado neto como si fuéramos una compañía súper establecida y sin crecimiento, no es la métrica adecuada, ¿no? Siempre pongo este mismo ejemplo, ¿no? Si yo mando a mi hija de 13 años al mismo médico que va mi padre de 75, no nos puede medir con los mismos indicadores ni va a decirnos si la salud de la persona es buena o mala con los mismos indicadores. Entonces, nosotros en el resultado operativo ya estamos en los números negros y en el resultado operativo ajustado, pues obviamente todavía mejor.
Pero entenderás que yo cuando vaya al médico, me da igual que sea pediatra o geriatra, lo que quiero que me diga es que estoy bien y en el futuro voy a estar mejor. ¿De las pérdidas va a pasar a ganancias para cuándo? ¿Cuándo tenéis previsto? ¿Tendréis un plan a 1, 3, 2 años?
Esto es lo que se está elaborando ahora mismo con el inversor nuevo. Nosotros ya tenemos previsto que en los próximos meses la división de Solar, que es la instaladora y captadora de clientes solares, la vamos ya a tener en break-even. Estamos ya muy cerca de ese break-even. Y en Solar, el EBITDA y el EBITDA ajustado es exactamente lo mismo, porque allí no hay inversiones en tecnología que se contabilicen en esta parte. Se contabiliza todo lo que tiene que ver en tecnología y en captación de clientes en la parte de gestión de la energía, ¿no? Y por lo tanto, ahí es donde tenemos la diferencia entre el EBITDA contable y el EBITDA ajustado y después en el net profit, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya visibilidad ante que en los próximos meses no tendremos, pues tendremos ya una situación de break-even, que ya hemos dicho en unas cuantas ocasiones en la parte de solar. Y en la parte del net profit, es que el net profit depende de muchas cosas que no son el negocio del año, ¿no? Entonces, lo del pediatra y el geriatra que decías, es verdad, pero no mira lo mismo en el análisis de sangre, ¿no? Te hace un análisis de sangre, pero no mira los mismos indicadores,
Bueno,
¿no?
yo creo que los básicos los mida, que será el colesterol, el sodio, el hierro, el potasio, que al final
A un
lo
niño no le
importante
mira
lo
nunca el
mira.
colesterol.
Bueno,
A un
oye,
niño no le mira nunca el colesterol.
me decías, ha sido muy importante la entrada de Icosium. ¿Esto ha permitido cerrar esa crisis abierta por la falta de liquidez de la compañía?
Claro, o sea, como te decía, nosotros hemos reforzado el balance con estos 4 millones de la venta de los derechos de cobro que teníamos del Ayuntamiento de Getafe, los 4 millones de euros de los préstamos que habíamos dado a clientes para instalar placas solares y los 7 millones del pagaré. Estos son 4 más 4, 8 más 7, 15, más la entrada de 22 millones de euros, pues estamos ya en una situación de capitalización y de liquidez que nos permite pues seguir operando con tranquilidad.
Pero sigue habiendo una deuda de 60 millones de euros que estáis reordenando con las entidades financieras.
Nosotros tenemos una deuda, nosotros facturamos más de 250 millones de euros, Susana, esto para también poder órdenes de magnitud, con lo cual tener deuda a largo plazo, que estamos hablando de pólizas de crédito, préstamos, una parte muy importante garantizada por el ICO, son préstamos que necesitamos como cualquier compañía para operar la compañía. Esto es aproximadamente, como dices tú, aproximadamente unos 50-60 millones, 56 millones de euros concretamente, que van venciendo a partir del 2025 y ahora estamos en un proceso de reordenación de esta deuda para renegociarla a un periodo de repago más largo, porque la compañía perfectamente puede repagar esa deuda si puede operar con normalidad durante una ventana de los próximos 5, 4 o 5 años.
Y tenéis de plazo hasta el día 18 de diciembre para la renegociación de esa deuda.
O sea, esto es el plazo que se negoció a principio de verano para tener un tiempo para hacer este proceso. Es una fecha estimada, vamos a decir que no es una fecha ¿cómo se diría? Un vencimiento inamovible, porque estamos trabajando con muchísima cohesión y con muchísima coordinación y alineación con las entidades financieras, con sus asesores. Con sus asesores financieros y legales y desde nuestra parte, con lo cual estamos muy confiados de que llegaremos a un acuerdo satisfactorio para todo el mundo.
La estructura accionaria a día de hoy, ¿cómo queda?
Pues mira, cuando se haya ejecutado toda la transacción con Icosium, Icosium tendrá un 33%, las comas no me las sé, aproximadamente del capital, porque como sabéis entran 22 millones de euros a una valoración de 2 euros a la acción y por lo tanto esto es sobre una capitalización de aproximadamente 44 millones, es una tercera parte. Entonces el resto de accionistas pues nos diluimos en esta tercera parte. El cap table que tenemos ahora actualmente pues se quedará diluido en una tercera parte.
Vosotros salisteis a cotizar en BM Growth hace 5 años, suspendida de
Exactamente.
cotización en 2024, en primavera, no recuerdo ahora el mes, que ya me bailan los meses y las fechas. ¿Cuándo
Pues
fue?
mira, muy fácil. Esto fue el 30 de. Nosotros publicamos las. Hicimos el Consejo de Formulación de Cuentas realmente el último día, que esto fue el 30 de abril. Ahí hubo, pues, las cuentas se aprobaron, porque se aprobaron por 5 votos a favor y 2 votos en contra. Pero estos 2 votos en contra dispararon un proceso adicional de reauditoría. Nosotros estamos auditados por Ernst & Young, por EY, una de las Big. Este proceso de reauditoría, claro, se tenía que dar durante un día festivo, que era el 1 de mayo, por eso me acuerdo perfectamente de las fechas, Susana. El 1 de mayo, el día 2, que fue puente. Entonces, este proceso no se pudo hacer en estos 2 o 3 días, porque además el 1 de mayo es fiesta en toda Europa y esto tenía que pasar por un proceso de revisión en Europa y entonces tardamos unas horas más, por eso se suspendió la cotización que se reanudó al siguiente lunes.
Y ahora ya más asentados en el mercado, ¿o habéis notado que el mercado todavía siente desconfianza?
No, nosotros tenemos que hacer una labor muy importante para recuperar la confianza y nuestra conexión con nuestros inversores minoristas, con nuestros diferentes stakeholders. Afortunadamente, como somos una compañía de clientes, somos una compañía que desarrolla tecnología para la transición energética, la confianza de los clientes la tenemos, ¿no? Tenemos más de 300.000 contratos bajo nuestra operación a fecha de 30 de junio, tenemos más de 4 estrellas sobre 5 en Trustpilot en la satisfacción de cliente y, por lo tanto, en la parte operativa, en la parte de clientes, ahí estamos muy contentos y muy satisfechos y también muy agradecidos, ¿no? Es verdad que en el mercado de capitales, pues cualquier movimiento hay que explicarlo muy bien y a veces nosotros pues hemos quizá no explicado suficiente o no explicado suficientemente bien para que los mensajes lleguen, ¿no? O con la intensidad necesaria. Y entonces ahí nosotros tenemos que trabajar para mejorar, para reconstruir esta confianza con nuestros inversores minoristas.
Claro, porque como dices, oye, en la parte operativa seguimos funcionando todo bien y ya nos estamos reordenando por la parte que es cotización, valoración en bolsa, pues hay el hecho de que retiréis vuestras previsiones para 2025, que estéis ante un escenario complicado por los tipos de interés, por el precio de la luz, por el autoendeudamiento todavía. Eso genera mucho ruido y no del bueno. Carlota.
Bueno, insisto, o sea,
Sí,
nosotros
sí. O
tenemos un
sea,
nivel de
yo te quiero
endeudamiento
entender,
perfectamente razonable.
pero yo me pongo la piel del
El
mercado.
tema de retirar las previsiones tiene esta lógica. Y es verdad, y esto quizá incluso nos estamos planteando de lanzar diferentes soportes nuevos en la comunicación que hacemos con los inversores minoristas, ¿no? Para poderlo explicar bien, porque nosotros pusimos esta información de mercado pensando que sería absolutamente neutra y que no tendría ninguna trascendencia y resulta que ha tenido una repercusión y ha tenido una interpretación súper negativa cuando no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Pero otra vez, ¿no? O sea, cuando un mensaje no llega o no llega de manera correcta, siempre es responsabilidad del emisor del mensaje,
Vale.
¿no? Y por lo tanto nosotros ahí tenemos que mejorar.
Para 2025, ¿qué le pides a los Reyes Magos, Patricia, Carlota?
Pues salud, salud y
Ya.
energía y fuerza para poder salir adelante de lo que vaya a venir.
Ya. Bueno, mucho orden, mejores números. Oye, otra cosita, ya que te tengo, ¿hicisteis un expediente de regulación de empleo? ¿Eso cuándo fue? Antes de mayo, ¿verdad?
Esto fue en diciembre del 2023.
Vale, ¿cuántas personas?
Pues mira, ahora mismo no me acuerdo.
Ah.
Pues serían unas 100 personas
Vale,
aproximadamente,
¿ahora
pero ahora
cómo
mismo
queda
no me
la
acuerdo. Esto fue
estructura?
una de las partes. ¿Cómo?
¿Cómo queda la estructura de la compañía? O sea, ¿cuántos empleados quedan?
Es que ahora mismo no me sé
Unos personas.
los datos públicos que tenemos publicados a 30 de junio, Susana. Nosotros lo que os digo es que hemos adaptado la estructura a primero la adaptamos a la realidad del mercado, con la caída del mercado de solar a la mitad durante el principio del primer trimestre del 2023. Y después, como os decía, hemos hecho un plan de eficiencias en costes donde hemos reducido en más de 30 millones nuestros costes operativos. Una parte tiene que ver con el personal y otra parte tiene que ver pues con los otro tipo de gastos operativos, sobre todo implementando tecnología, que es lo que nosotros sabemos hacer mejor. Nosotros somos una compañía de tecnología para la transición energética y hemos ido eficientando nuestra cuenta de resultados vía esta implementación. Y esto es algo que no para tampoco, no es que haya empezado y haya terminado, sino que es un proceso que continúa, es un proceso continuo.
¿Tú dirías que lo peor ha pasado para Holaluz? Porque habéis pasado muy malos momentos.
Pero es que no ahora, Susana. Nosotros somos una compañía disruptiva de alto crecimiento que creamos en el 2011, que nos ha pasado de todo y nos seguirá pasando de todo. Nosotros somos una compañía que estamos creando el futuro, que estamos creando una categoría nueva para que la energía se produzca, se almacene y se consuma de una manera diferente y muchísimo más eficiente para todos en el país del sol, ¿no? Entonces, este viaje no es fácil. Es un viaje súper excitante, súper ilusionante, súper transformador, pero para nada es fácil, ¿no? No lo ha sido nunca, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí. Lo más importante es tener fuerza, es tener energía, es tener el equipo necesario para sacar adelante cualquier situación, con el convencimiento de que los fundamentales de mercado existen, ¿no? En España hay 10 millones de tejados que se pueden transformar en energía verde para todo el mundo. No solamente hay 500.000, es un 5% de penetración, cuando en cualquier mercado europeo esta cifra está por encima del 25, llegando al 30 y 35%. Tenemos la tecnología, tenemos la marca, tenemos la manera de poder ejecutar, de poder entregar esta propuesta de valor a un cliente final que se ahorra durante 5 años garantizado por contrato el 100% de su factura de la luz si instala los paneles solares y las baterías. Tenemos ya el modelo operativo, seguimos mejorando en estas eficiencias gracias a la inteligencia artificial y esto es lo que nos da energía y fuerza para seguir, ¿no? Los fundamentales existen, lo que hacemos tiene sentido y tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo, ¿no? En cualquier historia de crecimiento, en cualquier historia de transformación, nunca hay una línea recta, ¿no? Siempre hay muchos baches en esta línea hasta que llegas a tu objetivo, ¿no? Entonces,
Bueno,
me gustaría decirte que sí, los últimos 13 años me indican que ha pasado de todo y por lo tanto no te lo puedo asegurar.
mira, Carlota, mientras que sean baches y no socavones, vamos bien.
Exactamente, exactamente. Pero ahí estamos, vivos y en el partido.
Oye, pues Carlota Pi, muchísimas gracias. A superar los baches con esa energía, con esa fuerza, a ser muy claro con el accionista, a mejorar esa comunicación, ser muy claro, por favor. Y nada, oye, me manda por aquí recuerdos Juan Say de los Terreros, que nada, que le encanta escucharte. Un placer.
Muchísimas
Muchísimas
gracias
gracias,
igualmente. Gracias
Carlota.
a
Y
los
nada,
dos.
a superar los baches, no los socavones. Un abrazo.
Vamos a por ello.
Adiós. Chao,
Gracias,
chao.
Susana. Gracias. Adiós.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.